Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad, que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Tú eres la música, un programa de Radio Martí hecho pensando en ustedes. Vamos a hablar hoy de un personaje que originó una manera de hacer maravillosa, sobre todo en América, aunque se usa en el mundo entero. Me refiero a don Vicente Espinel. Espinel nació el 28 de diciembre de 1550 en Ronda, Andalucía, España, y falleció el 4 de febrero de 1624 en Madrid. Vicente Gómez Martínez Espinel fue un renombrado escritor que también se dio a conocer como músico, uno de los más sobresalientes durante el siglo de oro español. De sus principales aportes se rescata la creación de rimas de estructura modificada, como la décima, que también se le llama Espinela en su honor. O sea, la décima Espinela, ustedes saben que es uno de los grandes tesoros del campesinado cubano, además de que se utiliza en toda América. De acuerdo a su aporte musical, a Vicente Espinel se le atribuye la incorporación de la quinta cuerda de la guitarra, que era un instrumento que contaba con cuatro cuerdas en aquel entonces. Fue respetado en su faceta de músico y escritor, cuyos aportes principales son, además de haber añadido la quinta cuerda, haber creado la Espinela, la estrofa de 10 versos octosílabos. La Espinela o décima es una composición poética que consiste en una estrofa de 10 versos de arte menor. Se considera arte menor, yo creo que es una tontería, porque el arte nunca es menor cuando tiene calidad. Pero bueno, se le considera así, con la clasificación de los poemas en castellano, en 10 versos de arte menor, generalmente octosílabos, y su rima es consonante con la estructura A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Esto quiere decir, la primera juega con la cuarta y con la quinta. La segunda y tercera entre ellos. Y la sexta juega con la séptima y la décima. Y la octava y novena entre sí. Para poner un ejemplo con eso, le voy a decir una décima que hizo Chanchito Pereira, Francisco Pereira, que era un súper poetazo, eso de meter miedo, en un disco que él grabó, que yo produje, lo encargué yo, cuando era director de música del EGREN, a la doctora María Teresa Linares para que lo hiciera, ¿no? Y entonces me reuní con ella y le dije, arriba. Me acuerdo que la doctora me dijo, es que la controversia está prohibida. Y digo, ¿dónde? Y dijeron, el ICR. Y yo dije, pero nosotros no somos el ICR, nosotros somos cultura. Bueno, pero ellos la tienen prohibida. Y digo, allá ellos, nosotros no. Y entonces hicieron una simpatiquísima controversia, que es un disco completo, que salió en compacto, que se le pusieron en broma y en serio. A mí no me gustaba la... No, pero bueno, se lo pusieron, así se quedó. Pero dijo en esa improvisación, porque sí les exigí a los poetas que improvisaran, no que llevaran la décima escrita, para que no hubiera truco y fuera una real improvisación. Y en un momento dado que están hablando sobre la décima, yo dije, bueno, primero hablen sobre la historia de la décima y después empieza la bronca, la pelea de gallo. Y Chanchito Pereira dijo, guajira sentimental, honrada para su entrega, romanció con Justo Vega y con José Marichal. Luego, Dulcinea igual, sin Quijote y sin Adarga. Aligerando su carga, se casó con Jesús Horta, y de aquella boda corta nació esta familia larga. Esa es la décima. El remate de la décima es vital, es importantísimo. Porque, bueno, te va planteando una situación y la forma de resolver, de terminar o de brincar de una décima para otra para seguir con el tema, la define. Y eso depende de la habilidad de la vena poética del improvisador y de la información que tenga. Porque hay un problema de información vital para poder hacer décima. De saber qué es lo que pasa en el mundo, de estar informado acerca de la literatura, de la historia poética del país, de todo. Yo tengo anécdotas con los decimistas que me gustaba mucho utilizarlo para leer los espectáculos. Y una vez me llamaron para dirigir un espectáculo en La Cecilia con la Comisión de Comercio Cubano-Mexicano. Habían venido a una serie de personalidades de México, ministros, no sé cuánta gente más. Y entonces yo le dije a ellos, caballero, arranquen con todo lo que se sepa de México, desde la conquista, los niños héroes de Chapultepec, todas esas cosas meten ahí. Cuando los tipos arrancaron, fíjense la impresión que le hizo a los mexicanos, que los señores se pararon e invadieron la pista para ir a felicitarlos. Porque dieron un jamón de conocer la historia de México con mucha gente que estaba ahí que era mexicano, no la conocían. Es increíble la información que tenían. Y Albita Rodríguez, que tenía la décima en su casa por una razón muy importante. Su papá y su mamá eran decimistas.
Vine al mundo entre cañadas y terraplenes, entre veredas y callejones y matorrales. Así fui creciendo, tirando piedras en los potreros, montando yeguas, mudando bueyes con los monteros y con los mayores, entre parrandas y serenatas, con las guitarras y las maracas. Amanecía.
Albita, cantante, productora, compositora cubana, ganadora de un Grammy. Albita nació en La Habana, en Cuba, decía el 6 de junio de 1962, y su papá era Martín Rodríguez, y la mamá misma, como ella le decía, Minerva Herrera, conocidos cantantes de música guajira, que actuaron como Martín y Minerva, como dúo, ¿no? Bueno, todo el mundo a partir de Albita le decía Mimi Pipo, lo que aseguró la exposición de Albita al mundo de la música country cubana de sus primeros años, trabajando profesionalmente. Desde su adolescencia, a finales de los 80, había logrado el reconocimiento entre los intérpretes nacionales por la utilización tan novedosa, tan moderna, tan juvenil, tan fresca que le daba la música folclórica cubana. En el 1988 sacó su primer disco que se llamó Habrá Música Guajira. Y fue un éxito total y absoluto. Pero eso es una cosa que yo digo que el marketing es un problema de coyuntura. Porque es que no era eso lo que estaba de moda. Pero ella salió con la música guajira fresca. Ella logró que la gente pusiera atención, como tenía una imagen más juvenil, porque uno de los problemas de la décima es que uno ve a la gente con guayabera en palmas y cañas haciendo cosas y dice, ah, eso es guajiro, yo no estoy para eso. Y no, señor, no ponen atención a lo que están diciendo, y las improvisaciones es uno de los grandes tesoros del idioma español. Bueno, pues en 1990 empezó a cumplir compromisos laborales en Colombia, y desde ahí decidió no volver a Cuba, romper con la dictadura y establecerse en los Estados Unidos. 15 de abril de 1993, convirtiendo a Miami, que es la otra, que es la segunda ciudad más nutrida de cubanos en el mundo, en su lugar de residencia permanente. Pero vamos a recordar aquel número que la encaramó en la preferencia popular. Habrá música guajira, Albita Rodríguez.
¿Por qué negar tu cuna, campesino? Tu cuna de guano y aspereza, cuna de sol y de maleza, tu cuna de andar por el camino. ¿Por qué negar tu piel y ese cantío de gallos cantautores en tu fiesta matinal? Junto a esa orquesta de monte, manantial y río. Y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla. Thank you.
importa que haya gente que desprecie nuestro nido, si el sol sale repartido para todos igualmente. Mientras que el sinsonte intente competir con nuestra lira, ¿qué importa alguna mentira negando nuestra virtud? Siempre que exista un laúd, habrá música guajira. Y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz. De noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admira, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo.
Hay una canción histórica que en tiempos de Machado le costó la salida del país a Eliseo Grenet, que fue su autor. Y José Guillermo Quesada Castillo, más conocido como Guillermo Portavales, que nació en Rodas, en la Villa, el 6 de abril de 1911, y falleció en San Juan, Puerto Rico, el 25 de octubre de 1970, fue un compositor y guitarrista cubano que popularizó entre los años 30 y 60 la guajira. O sea, estas canciones con motivos campesinos, él la hizo de una manera. O sea, su fraseo, su elegancia, los mismos temas de la canción cuando los presenta, que hizo que lo llamaran el gran público como el creador de la guajira de salón. Sí, una guajira vestida de gala, que es más o menos, ¿no?
El arroyo que murmura y que la luna retrata, cuando sus rayos de plata atraviesan la espesura.
Lánguidas, melancólicas, líricas, melodías. Y así como su estilo elegante de cantar, lo hicieron muy, muy popular no solamente en Cuba, en distintos países. Él había empezado de niño trabajando como asistente en una imprenta en Cienfuegos. Ahí empezó a trabajar. Había nacido en 1911, en 1928 hizo su debut en la estación de radio CMHL de Cienfuegos, y de ahí en adelante dividió su tiempo entre su trabajo como ayudante de impresor y su oficio de cantante. En sus comienzos, Portavales interpretaba diferentes estilos de canciones como tango, bolero, son, hasta que descubrió que sus oyentes disfrutaban más con sus guajiras. Fue refinando el estilo y lo denominó guajira de salón.
Así mi compadre es mi guajirita. Así mi compadre, lo mismo soy yo.
Cuando él le llama así a la guajira de salón, empieza a interpretar temas bucólicos de la vida del campesino cubano, guajiro, y cantaba y tocaba guitarra, se acompañaba de bajo y percusión, y una segunda guitarra que hacía las veces también de requinto. Su guajira resultaba una exquisita mezcla de rítmica con... Era un bolero casi llegando a son, era una cosa muy, muy llamativa. En 1937 va a Puerto Rico y le gusta tanto que permanece por 2 años, realizando presentaciones en radios, clubes y teatro. En 1939 se casa con la periodista puertorriqueña Ara Mina López, con la que retorna a Cuba ese mismo año. Durante muchos años, Portavales realizó numerosas giras por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Nueva York, Tampa, y en La Habana realizó presentaciones en vivo con el trío Matamoros en 1953. Portavales finalmente se instaló en Puerto Rico, desde donde sigue grabando, ahí ese año del 53.
Aburrido de la faena, se acerca por el camino un guajiro que el destino tiene colmado de pena.
Cuando triunfa la rebeldía política de Cuba está radicado desde hace años en Puerto Rico. En 1960, en la euforia del triunfo revolucionario, se había acabado la dictadura, regresó a Cuba, pero inmediatamente subió una postura crítica con el régimen, que expresó en términos discretamente políticos. No fue un tipo que empezó a hablar horrores ni nada de eso, pero ya inmediatamente le viraron los cañones y él vuelve a Puerto Rico, donde tenía nadie lo insultaba, nadie tenía problema con él.
Frente a tu inmenso mar, que besa tu lindo cielo blanco de nácar. Frente a tu inmenso mar, que acariciando tus playas adorna de plata.
Puerto Avales murió trágicamente en San Juan, Puerto Rico, el 25 de octubre de 1970, a consecuencia de un accidente automovilístico. Fue por la zona de Islas Verdes, una cosa así. Pero vamos a escuchar aquella canción que fue un símbolo de la ansiedad del pueblo cubano por el inmigrante. Hoy en día sigue esa ansiedad de mucha gente que entiende que la dictadura de Fidel Castro, para bien del desarrollo del país, debe ser eliminada. Lamento cubano.
Primorosa, porque sufres hoy tanto quebranto. Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? En el susurro del palmar se oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, al contemplar tu ardiente sol, tus campos llenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue Cuba. Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto?
José Sánchez, José Ramón Sánchez, fue el autor de varias canciones. Era un decimista natural y hacía cuartetas y cosas lindísimas, ¿no?
Qué lindo es el suelo mío bajo el azulado cielo. Qué lindo es el suelo mío bajo el azulado cielo. Qué rústico el arroyuelo murmura junto al bohío.
Él nació el 1 de octubre de 1902 en Consolación del Norte, en La Palma, Villa del Río. Hijo de un veterano de la guerra de Humambí, Faustino Rivera, conocido por el seudónimo de Cascabel, compositor musical que legó a su hijo el amor por la música cubana. Su madre, Juana Sánchez Palacio, era también de origen campesino. A un pequeño su papá se fue, lo abandonó, y su madre se unió a Pedro González, más conocido por el seudónimo de Perico, que lo maltrató, según él contó. Hasta la edad de 13 años logró huir de casa en compañía de varios hermanos y no volvieron a encontrarse con su mamá y otros familiares hasta después de haber cumplido 30 años. ¡Qué horror! Realizó la enseñanza primaria en la escuela de Don José de la Luz y Caballero, situada en la calle Independencia o calle Martí, en Pinal del Río. A los 14 años da inicio a su vida laboral en el Central Orozco, hoy Pablo de la Torriente Bravo. Durante 5 años vivió en los Estados Unidos. Allí trabajó, estudió inglés, estudió guitarra, en la década de 30 estuvo participando en un concurso que había en Cuba, el concurso nacional de décimas campesinas, y ganó el primer premio. Realizó un programa matinal en la emisora RHC Cadena Azul con el título de su mayor éxito musical, que fue Madrugador, sin duda, el Mortal. Esa canción fue gratamente acogida por el pueblo cubano. A José Ramón se le considera como uno de los más grandes cultivadores de la tonada guajira por los valiosos aportes que hizo a la forma característica de la guajira cubana. Fue utilizándose años después dichos aportes por un grupo de autores en trabajo de composición, en toda la técnica de componer, un análisis que se hizo. Sus obras musicales, muchas de ellas inéditas, gozan de un gran sabor criollo. Conocía más de 100 tonadas. Murió el 27 de febrero de 1977 en la ciudad de La Habana. Vamos a escuchar a Orlando Vallejo, que nos canta de José Ramón Sánchez, que gracias a esta canción la gente le llamaba El Madrugador desde que la hizo. Qué bueno, nos canta ese título, El Madrugador.
Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué rústico el arroyuelo, murmura junto al bohío. Ilumina el veguerío, el sol con su claridad, y rompe la soledad habitual de la pradera. Una tonada sintiera, que es signo de libertad. Yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, Juan Napoleón y Fajardo, llamado el Cucalambé. A mí la canción me inspira por su romántico sello. A mí la canción me inspira por su romántico sello. Pero se admira lo bello de una tonada guajira. Brilla de igual de un bardo la lira, como un sore en la mañana. Más la doctrina martiana, hondamente se demuestra cantando música nuestra, que es más linda y es cubana.
Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar.
Eduardo Saborí fue autor de varias canciones y en un tiempo cantó mucho del programa de Clavelito. Quizás de ahí venga una confusión, porque hay una canción que se llama La Guayabera, que está a nombre de Eduardo Saborí inscrita, pero mucha gente dice que era de Clavelito, de José Alfonso Pozo, Miguel Alfonso Pozo, perdón. Y el verdadero autor de La Guayabera, según yo tengo entendido, es Saborí. Y lo sé por una razón, no porque haya consultado la Sociedad de Autores, sino porque en 1994, por ahí, o 95 ya, yo trabajaba en una empresa española en Cuba con matriz panameña que se llamaba Caribe Production. Y entonces, como la gente más o menos conocía que uno era una persona preocupada y que conocía de la historia del disco y esa cosa, me llamó una empresa. Pero había un grupo cubano de rap que se llamaba Cubanitos 2002. Y grabaron en Francia La Guayabera, o sea, un número de ellos, pero pusieron como estribillo al final de la canción el estribillo de La Guayabera. Ese estribillo es una cita a una canción. Pero las citas se permiten por las sociedades de autores, según los convenios internacionales, creo que es hasta 7 compases, 8 compases máximo. Este construyeron el coro de la canción, o sea, las improvisaciones que hicieron sobre ese coro, y lo utilizaron como 22 compases de eso. Y la familia de Saborit, que estaban asociados a la SACEM en Francia, los denunció y les metieron una demanda y la ganaron. Entonces a mí me llamaron, me dicen, mira, cachico, ¿esto es plagio o se considera cita? Yo oí, conté los compases y dije, no, hombre, no, esto ya va mucho más allá de cita. Esto se puede considerar plagio. Traten de llegar a un acuerdo, suerte que un billete, no la demanda, y miren a ver, díganle que fue un homenaje a Saborí. Bueno, así lo hicieron, tuvieron que pagar, pero no tanto, llegaron a un acuerdo con ellos, ¿no? Pero vamos a escuchar la guayabera de Eduardo Saborí y la va a cantar Orlando Guerra Cascarita, en una grabación que a mí me da la impresión que es extraída de Rincón Criollo, un programa que fue muy famoso en Cuba, o de Fiesta con Macaldita, alguno de esos programas era, donde mi padre era el que presentaba y Cascarita estaba casi fijo en el programa, ¿no? La guayabera.
¡Vaya, Pinelli! ¡Vaya, como dice! Hoy me falta que comer, ya vuelvo el turno y espero, lo único que yo quiero, que me falte una mujer. Quiero un sombrero, de bueno una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar.
Quiero un sombrero, de bueno una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar.
Apriétame solo así, para atrás y para adelante, pero pégate bastante, que es como me gusta a mí. Quiero un sombrero, de bueno una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar.
Ahora, hay una canción que a veces la gente le dice La Guayabera, pero su verdadero título es Mi Guayabera, que es de Evelio Rodríguez Plaza. En 1943, Evelio Rodríguez llegó a la capital de Cuba y comienza a trabajar en la emisora 1010, interpretando tangos y boleros. Y los turistas que pasaban por la Plaza Marenao, llena de cabaretuchos de mala muerte, buscando la autenticidad, iban muchos músicos que tenían talento y lo que estaban buscando trabajo. Y a ese lugar llegó Evelio, trabajó varios años allí, encontró trabajo, y trabajaba también en la calle Prado 86. Prado 86, que se hizo después un restaurante allí, algo así. Y se presentó con los tres haces, en la bodeguita de en medio también, y le improvisaba a la gente porque era decimista. Trabajó un tiempo con el dúo espirituano junto a Ramón Huerta, un excelente compositor. Con ellos fue muchas veces a la emisora de Radio Progreso con un programa titulado Estampas Criollas. Y en 1953 compone su canción más conocida, que es esta que le vamos a ofrecer. Mi guayabera, de Evelio Rodríguez Plaza.
Yo tuve una guayabera hace algunos años ya, regalo de mi papá, cuando yo muy joven era, recuerdo la vez primera que con ella me vestí a una fiesta. Concurrí y esa memorable noche hice de gala derroche y hasta novia conseguí.
Esta criolla, mi guayabera, no te olvido porque fuiste siempre buena compañera.
Mi criolla guayabera siempre fue muy divertida y aunque estaba algo seducida, lucía cual la bandera, que cuando la iba a planchar no se podía descuidar, porque en menos de un suspiro al oír sonando un guiro ella se ponía a bailar. Yo recuerdo que en aquel tiempo tenía una novia. Era una guajira muy linda, pero muy curiosa. Y desde luego, como yo siempre que la iba a visitar, iba con la misma guayabera, pues la guajira se fijaba con el rabo del ojo para mi guayabera. Y yo decía entre mí, esta guajira quiere algo con mi guayabera. Y efectivamente, un domingo me dice y me pregunta, ven acá, Evelio, ¿tú nada más que tienes esa guayabera? Y yo le contesté rápidamente, ¿qué va? Tengo esta, otra que me están haciendo, otra que me están lavando, otra que me están planchando, otra que me regalaron y otra que me van a comprar. ¡Pirdite! Recuerdo la tarde aquella estando en la tendedera, una maldita ternera por poco acaba con ella. Desde entonces bella, mi guayabera lucía, pero en fin se defendía. Y cuando yo iba a una fiesta, llegando con ella puesta, el guate que me cogía.
Esta criolla, mi guayabera, no te olvido porque fuiste siempre buena compañera.
Pero ahora tiene la parte triste, la parte dolorosa. La vez que me iba a guindar, se me perdió la guayabera y me cayó una melancolía terrible. Yo buscaba mi guayabera por aquí, la buscaba por allá, mi guayabera no aparecía. En fin, decidí guindarme, me busqué una soga, arranqué para abajo una mate guásima, pero al llegar a la guásima, la voz de la conciencia me detuvo y me dijo, ven acá, Evelio, ¿tú te vas a guindar por la guayabera? Yo le contesté, ¿qué coño por la guayabera, por el pescuezo? La noche que me robaron mi guayabera famosa, una pérdida costosa, esa ocasión me dejaron, tanto me perjudicaron, que perdí hasta la alegría. Ya que en aquel tiempo era la única guayabera que yo en realidad tenía.
Esta criolla, mi guayabera, no te olvido porque fuiste siempre buena compañera.
Eliades Ochoa, santiaguero, nacido en la Loma de la Vispa, en Anajuechina, municipio de Tuzón, Santiago de Cuba.
Cuando vayas a Santiago, mi compa, y te voy a llevar a un lugar querido que te va a gustar.
Aunque nació en 1946, es el niño prodigio, es el Benjamín de Buenavista Social Club, ganador de Grammy, sonero montuno de ley y de extraordinaria musicalidad. Es una persona querida y admirada por todos, tanto dentro como fuera del escenario. En una época era el Festival del Son en Oriente, Festival del Son que se hace en Santiago de Cuba. Y Eliade vivía en Santiago. El problema es que Eliade es un tipo que nunca está tranquilo. Y es un guajiro sincero eso. Es un gran artista, es un tipo hábil, inteligente, buen negociador. Pero él no puede pasar por un lugar donde hay gente cantando que no entra a cantar y agarra una guitarra y forma una descarga y forma un lío. Y en Santiago de Cuba era tradicional, era una leyenda, era lógico, la gente lo esperaba. Él pasaba por Isabelica a tomarse un café y terminaba cantando con el trío que estaba cantando ahí. Es un hombre que se da a querer, yo lo respeto, lo admiro, lo quiero mucho. Pero vamos a escuchar a Eliades Ochoa, que nos canta de Guillermo Portavales una pieza que fue de las más famosas en el Buenavista Social Club, El Carretero.
Por el camino del sitio mío un carretero alegre pasó. Y muy guajira alegre cantó. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta, bam, bam, para cumplir con la meta, bam, bam, de mi pequeña labor.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo.
Que bam, yo bam, trabajo sin reposo, bam, bam, para poderme casar, bam, y bam, si lo llego a lograr, bam, bam, seré un guajiro dichoso.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
Por supuesto, estamos hablando del campo. No podíamos dejar de mencionar a la reina de los campos de Cuba, Celina González.
Es domingo, todo el mundo está de fiesta y la gente tiene ganas de bailar. Y me han llamado para que cante en la orquesta que los amigos de mi barrio formarán ya todo. llegó a la fiesta campesina.
Celina ligó tres elementos vitales para el alma musical de Cuba: la santería, el son y el punto bajo. Y las tres la hizo con esa majestad, con esa fuerza, con esa vitalidad impresionante que tenía. Celina y Rutilio fue uno de los dúos más famosos. Después, cuando ella se separa de Rutilio falleció. Ella estuvo cantando sola hasta que ya Lázaro Rutilio, como se presenta, tenía suficiente edad y volvieron a ser Celina y Rutilio, le dieron la vuelta al mundo. Lazarito está aquí, junto con otros hermanos de él, y sigue cantando. Pero vamos a escuchar Yo Soy el Punto Cubano. Los temas campesinos siempre han estado presentes en todas las manifestaciones de la música cubana. Desde la Versés Campesina de Caturla hasta, bueno, el Parmajicaña, que era un programa dedicado a la música campesina, que hoy en día es el más longevo que se mantiene en la tradición cubana. Y también las grandes orquestas bailables siempre incluyeron números con motivos campesinos. Uno de ellos fue este número que se llama Soy Campesino, de Zenén Suárez, que inmortalizó Benny Moré.
Soy guajiro,
Abdón Cené Suárez Hernández nació en Manguito, Matanzas, el 30 de julio de 1922 y falleció en La Habana el 6 de octubre de 2013. Abdón Cené Suárez Hernández, nombre artístico Cené Suárez. Fue un compositor, guitarrista, arreglista, escritor. Hizo crónicas interesantísimas en un periódico digital que yo también escribí en un tiempo, se llamaba Cubarte. Hoy en día es un desastre. Y se hizo una serie de anécdotas que a la gente le encantaba, porque él había sido testigo, bueno, de todos los grandes con quien trabajó en múltiples escenarios. En Tropical estuvo muchos años haciendo los bailables de entretiempo, entre show y show. Él estudió tres, recibió sus primeras lecciones desde muy joven con Sabino Peñalver. Y a finales de la década del 30, integró diversos grupos musicales en Matanzas. Siendo adolescente, actuaba en la orquesta de los hermanos Valladares, donde en ocasiones venía a Pérez Prado a reforzar la orquesta en las fiestas pueblerinas. Y ya por esta época empieza a componer. Quiero decirte que lo cantó mucha gente. Tuvo una larga carrera y logró hacerse conocido, así como su canción. Escribió numerosas crónicas y anécdotas sobre la vida de múltiples artistas en este periodo que yo mencionaba. Soy Campesino la grabó Benny Moré en el estudio 2 de CMQ, que era estudio RCA de 12 de la noche a 6 de la mañana. Benny le pareció corta la canción y entonces le puso una décima más. Y Cené, cuando lo oyó, pues simplemente le encantó. Y le dije, ¿no te pusiste bravo, no te molestaste? Me dijo, ah, ¿con Benny? No, bueno, sí, está tranquilo. La mejoraba. Cené falleció el 6 de octubre de 2013 a los 91 años. Siempre era una gente con una sonrisa, un trato cariñoso con nosotros los más jóvenes en ese entonces. Soy Campesino, Benny Moré.
Campesino he nacido y ahora vivo en el poblado, por eso no he olvidado que en el campo yo he vivido, el maíz del que conmigo, la malanga que he sembrado, los guateques que he formado, como allá me he divertido.
Soy guajiro. Soy guajiro.
Allá viviré feliz en mi montaña querida. Allá tengo a mi guajira que quiero con devoción. Pronto tendré la ilusión de volver con mi siquiera para vivir en mi rancho por toda la vida entera. Guajiro, guajiro yo soy.
Soy guajiro.
Ay, mira, guajirito.
Soy guajiro.
Qué lindo yo soy guajiro.
Soy guajiro.
Y ahora yo quiero cantar.
Soy guajiro.
Cosa buena yo te voy a improvisar.
Soy guajiro.
Regreso de mi poblado.
Soy guajiro.
A la montaña querida.
Soy guajiro.
Regreso de mi poblado.
Dicen que quien lleva lo cubano en la sangre no lo pierde bajo ninguna circunstancia. Yo creo que un ejemplo de eso puede ser Willy Cirilo.
En Cuba, la... la isla hermosa del ardiente sol, bajo tu cielo azul, adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú.
Brillante compositor, arreglista y cantante que llegó de niño a los Estados Unidos y ha tenido una brillante carrera. Es uno de los pilares del llamado Sonido Miami y uno de los artistas más queridos de la comunidad cubana con público en varios países. Con evidentes cualidades poéticas, Willy refleja el sentir cubano en sus canciones, como esta en la que dibuja una estampa de su Consolación del Sur natal. Soy Guajiro.
Yo soy de un pueblo pequeño al sur del Cañaveral. Aquel que quiera le enseño mi corazón de coral. Entre la iglesia y el cura, entre el sinsonte y el gallo, entre pinar y herradura, yo siempre andaba a caballo.
Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Agradezco su concurso Fuentes Viñoli, como siempre. Este es Tony Pinelli quien les habla, caminando Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de virus y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy común, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.